Patricia Fernández, titular de los viernes. Buenos días.
buenos días a todos.
Juan Violán, titular de los viernes.
Buenos días.
Buenos días, ¿todo bien? Dice que la semana que viene no vas a venir, nos vas a poner un cuernito.
Sí.
Bueno, no te preocupes, ya te buscaremos a alguien más freguanerteme la matanza que venga a sustituirte para defender bien los intereses políticos, que ese partido tiene que seguir ahí para adelante como Dios manda. Aarón Afonso, titular de los martes, a partir de la semana que viene. Buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Alarcó, titular de los martes, pero que este martes no pudo venir.
Efectivamente, fue imposible. El don de la ubiquidad todavía no la tengo. Si pudiera estar en dos sitios a la vez, lo utilizaría, ¿eh?
Pero lo que sucede con viene, ya te lo estaba diciendo con micrófono cerrado, porque ibas a venir el martes, no viniste, y vienes el viernes. Y resulta que ayer por la noche me di cuenta, digo, 24 de noviembre. Nos volvemos a ver 12 años después, doctor Alarcón. Pero esta vez estoy despierto. Así que a ver lo que dice y si lo dice bien.
No, yo estoy.
Aniversario de mi operación. Este señor me metió mano por dentro, yo creo que mucho más que nadie en el mundo mundial. Y me quitó todo lo que vio malo, y la verdad que me ha dejado bueno, porque sigo estando aquí, además, perfectamente.
Bueno, no vine el martes porque estaba fui a Madrid a la celebración de los 25 años de un periódico de La Razón, que yo colaboro mucho tiempo porque escribo en él, y que estaba todo Madrid y estaba invitado y estaban los Reyes, y fui, no pude entrar de ninguna manera, quise entrar por teléfono, y como quiero cumplir siempre, pues me has permitido venir al viernes, lo cual me alegro estar. Patricia, que es una amiga más, los otros compañeros, hace tiempo que no lo veía, y aquí estamos.
Y Aarón, que tendrás que bregar con él en la faena de los martes.
Muy encantado. Yo, el silencio no es rentable ni tiene que ver con la prudencia, siempre con la educación. Y lo del 24 me ha dado una alegría. Nosotros nos dedicamos voluntariamente a un trabajo que es la cirugía, y que un paciente, porque en el fondo eres amigo, pero eres paciente, que me recuerde que hace 12 años tuve la oportunidad, me acuerdo perfectamente, no del día, estaría bueno, pero sí de lo que había, de lo que era, de lo que fue, y me da una alegría enorme. Esto es un chute de vitamina intravenosa un viernes por la mañana, que hace que te dé mucha más fuerza para seguir en esta noble profesión que uno está voluntariamente. Me alegro montones, de verdad.
Yo no te voy a dar mucho más la palabra, de mí felicitarte que te van a dar un premio interesante, ¿no? Sí.
Pues mira, es una cosa curiosa que me está ocurriendo. Yo tengo mucha juventud acumulada. Y como tengo mucha juventud acumulada, yo creo que como he cultivado, aunque no llueva mucho, estoy recogiendo alguna cosa. Y estando en Madrid, me entra en el avión. Yo no cierro nunca, está prohibido lo que voy a decir. Yo no cierro nunca lo del avión, el teléfono móvil. ¿Por qué lo hago? Porque tengo dos amigos pilotos íntimos y ellos tampoco lo cierran. Lo que quiere decir que es seguro no cerrarlo. Es un medio cuento que interfiere. Y
me entra... Eso es para que pagues el wifi del avión.
Pronto va a haber todos los aviones gratis wifi, con lo cual va a ser una locura hablando todo el mundo por teléfono. Pero bueno, yo creo que es importante aprovechar esas dos horas. Y me entra una que el Club Liberal, en 1812, me nombra este año Premio Liberal del 24. Yo, que soy un liberal convencido, porque Mamete está liberal y lo presumo, de eso, de las pocas cosas que presumo, que alguien de un club liberal me nombre ¿cómo se llama? Libertad, se llama Premio Libertad. Creo que se llama Libertad. Bueno,
pasaste, sí.
bueno, para mí es, la verdad, para mí es un honor.
Es que declararse liberal hoy se está convirtiendo en una profesión de riesgo, porque confunden a narcoliberal, liberal radical, que es el liberalismo, cual también me gusta mucho.
No es una ideología política, sino una forma de ser y de estar en la sociedad.
Es más filosofía que política, creo yo.
Bueno, yo mamé teta liberal en mi casa y me ha venido muy bien. Mi madre y mi padre eran dos grandes liberales, y mira que ya ha muerto, tenía muchos años cuando eran liberales, en donde había una pura dictadura, y bueno, y me alegro montones que me lo hayan dado. Me lo van a entregar el día 2.
El sábado día 2 de la semana que viene.
Y bueno, y encantadísimo, y para mí es un honor poder presumir de ser liberal, y te lo agradezco que me lo hayas recordado en antena. No en vano, aunque estoy exento de vanidad por la edad que tengo una poquita vanidad,
que no
y me
edad,
gusta.
Tiene
juventud acumulada.
Ahora ya no va a hablar más.
Copyright.
Yo quería hablar, a ver qué opinión tienen de lo que pasó ayer en Israel, porque a mí me llamó mucho la atención la postura de nuestro presidente ya electo y en plenos derechos, y ya no está en funciones, el gesto que le puso al señor Netanyahu, que yo creo que el discurso no estaba mal, el contenido, ¿no? Pero ¿no creen ustedes que se pasó un poco en la tensión que le transmitió? Es decir, las fotos que se ve que el tipo está allí bastante molesto, está casi tan molesto como el rey con él el día de su juramento.
Yo no lo vi.
Yo la imagen no la había visto, si había escuchado las declaraciones. Creo que las declaraciones eran oportunas del encuentro que tuvo tanto el presidente Sánchez con el presidente de Israel, también con el presidente de la autoridad palestina. Lo que está planteando el gobierno de España, yo creo que es un escenario similar al que están defendiendo las autoridades en europeas y en la ONU también, es el reconocimiento de los dos estados, un estado palestino y un estado israelí, que sean capaces de convivir en un escenario complejo como es el de Oriente Próximo, con un mundo árabe que evidentemente ha vivido con mucha tensión lo que está sucediendo en Israel en este momento. Y también creo que defendiendo las posiciones, es decir, en esos mismos actos condenó firmemente nuevamente los atentados terroristas de Hamas, y también defendió ante Netanyahu que no debían adoptarse medidas que estuvieran provocando pues muertes innecesarias de palestinos, y que evidentemente en el derecho que también internacional que le asiste a Israel en defenderse ante un ataque terrorista, que no podía estar cometiendo pues en este momento en algunos casos atentados contra la población civil de Palestina. Yo creo que desde el punto de vista institucional era un acto que pone de manifiesto que no solo está en este momento al frente del gobierno de España, sino que ostenta la presidencia de la Unión Europea y viene a representar cuál es la posición de Europa respecto a lo que está sucediendo en ese territorio.
Pero yo creo que el hecho fue el más... No sé, no le han visto la cara, pero casi tan enfadado como el rey con él el día de su juramento. Es decir, una persona con un gesto duro, y además yo creo que sí es verdad que la posición de la Unión Europea está ahí en un equilibrio, pero yo creo que se decantó un poquito más de la cuenta
por el otro lado
y sabiendo que dos de los 21 eurodiputados que votaron en una dirección contraria a la Unión Europea están hoy ya en el Consejo de Ministros de España. No vaya a ser que nos pase como con Marruecos, que nos vayamos a poner en el sitio equivocado.
Yo no voy a hablar porque me dijiste que tengo una gana enorme de hablar, pero a mí
intervención es corta.
El moderador dijo que Marón, yo creo que con todo el respeto has dicho bien, presidente legítimo de este país, primer punto, legítimo. No sé quién ha dicho.
Y de la Unión Europea también, porque sí, está allí en la doble calidad.
Ahí viene un problema. Yo creo que representando a Europa.
Frente al micrófono, Andrés.
Yo creo que representando a Europa como iba, no iba como presidente de gobierno legítimo de este país, iba como presidente de la Unión, de los seis meses famosos de Europa. Entonces,
y con el sucesor, que va acompañado del sucesor.
Su sucesor. Entonces yo creo. El motivo de que creo que ha sido inoportuno es las reacciones que ha habido en el mundo. En general, no he visto ninguna, a excepción de compañeros socialistas que legítimamente defienden a su jefe, yo no digo que no, legítimo, pero yo creo que no tienen razón. No hay ninguna ni el periódico internacional, ni periódico local, El País no lo he visto en la primera página, que defienda lo que dijo con respecto a la ETA y lo que dijo...
Es que lo de la ETA iba a entrar ahora.
Es que no es comparable. Lo que demuestra es que lo que piensa de la ETA, ¿eh? Entonces, claro, unir en Israel y decir que es igual que la ETA, imagínate tú la cara...
Bueno, presidente. Igual no, pero lo comparó.
No, lo comparó. Le podemos dar mucha vuelta. Yo creo que... Y después él ser una... Con lo cual Europa no habla de la ETA así, y él estaba hablando como presidente, no es accidental, temporal, de los seis meses de Europa, de la Unión Europea, con lo cual yo creo que ahí no le ha sentado bien a nadie. A mí me encantaría que Aarón me dijera si ella ha leído algo, es temprano todavía aquí, pero algo que defienda esa declaración, no porque lo diga yo. Y después utilizar... bueno, también es así, perdón, y termino, también es así, que la reunión que va a haber en Barcelona el lunes no va a venir el presidente de Israel. Con lo cual, imagínense, no se olviden que la reunión más importante con el tema del Estado palestino fue en Madrid, hecho por España, pionero, porque España ha sido, y tener un gobierno donde hay tres ministros que dicen que no condenan el terrorismo de Hamas, imagínense ustedes lo que está pasando ahí. Está muy mal visto el gobierno como tal, legítimo, de este país, legítimo, que haya una composición de ministros que no condenen a Hamas. No lo ha hecho nadie en Europa que no haya condenado, nadie, y sobre todo el gobierno.
No condenan jamás, y Putin tiene razón, también lo dice.
Bueno,
eso ya es de pena. Pero es verdad que lo de la comparación con ETA fue, a mí me pareció tremenda, y bueno, no, para no alargarme y no repetir lo que iba a decir porque lo dijo Antonio, Yo creo que no era el sitio ni el lugar. Que tú pienses personalmente así, me parece perfecto, porque es verdad, todos aquí creemos que la gente, la población civil no tiene culpa de nada, pero ni la ucraniana, ni la siria, no nos olvidemos de Siria, que está todavía ahí en conflicto, no tienen culpa nadie, pero creo que no era el sitio, lugar, ni el momento, y menos delante de un presidente israelí, en mi opinión.
O haberlo dicho en privado, ¿no? Sí, el tema es que lo ha hecho públicamente, en una declaración de prensa.
¿Y representante a quien representa?
Claro,
pero... Porque yo puedo estar de acuerdo con esas declaraciones. Pero
perfectamente.
Puedo estar de acuerdo, pero sí. Díselo donde tienes que decírselo.
Pero ahí no es el lugar.
Y darle el consejo. De, oye, mira, que nosotros no bombardeamos el País Vasco. Cuidado.
Ni matamos a la población civil.
Ni hay una guerra. Nunca ha habido una guerra en España. Bueno, sí.
Ni jamás.
En el año 36.
Sí, pero bueno, fue otra...
Que esta tenía apoyo del pueblo vasco, de una parte...
Bueno,
sí. Pero no gobernaba.
Bueno, esta tuvo apoyo vasco, ¿no? Es que 250.000 vascos han tenido que exiliarse del País Vasco y nunca han vuelto. Tiene el apoyo de un sector de la iglesia, Setién, que no iba a misa de él, no iba nadie. Setién, la iglesia católica española, una parte protegió a la ETA en sus iglesias, pero no tenía apoyo. Tiene el apoyo que tiene, no digo que no, pero en aquella época tenía muy poco apoyo. Lo que había es mucho miedo, mucho, mucho miedo.
Yo le digo en serio, es decir, el triunfo del Estado español sobre ETA se debe a los ciudadanos españoles, básicamente. Y sí, que sí. Se lo quieran atribuir unos u otros, a mí no me gusta. Ahí esto es un trabajo de muchos años, de muchos gobiernos, de muchos españoles, de muchas asociaciones, de muchos valientes, de muchos concejales, que murieron muchos de ellos de distintos colores políticos.
De fuerzas de seguridad del Estado, Chapo.
No me gusta que se le atribuya a un partido político. Esto es un triunfo del Estado.
Y a Marlaska. Magistrado, impresionante en su actitud cuando actuó contra ETA, transparente, valiente, que estuvo in situ en el País Vasco un montón de veces y que actuó como tuvo que actuar.
Y enterró amigos.
Y enterró amigos.
Enterró amigos.
Sin duda.
Pues bueno, vámonos al PP, que ya se le están saliendo las patitas a algunos. El señor Bendodo empieza a demostrar que no está muy de acuerdo con la incertidumbre en la que Feijóo mueve el partido político.
¿Qué periódico dice eso?
¿El qué?
Lo que diría
el País.
El País.
Pero eso es verdad. Ya te lo digo yo que es verdad.
¿Pero qué dice?
Bendodo traslada su incomodidad por la indefinición del equipo de Feijóo, el número 3 del PP, confesó a Moreno Morilla que se equivocó al haber dejado Andalucía. Lo dice el País. Pero el País también dice verdades, ¿eh?
Pero digo que no, pero lo dice el País, es importante quien lo dice.
Ese comentario de Feijóo, de Bendodo a Montoro, es real. El día de las elecciones dijo, me estoy arrepintiendo de haber venido a Madrid.
Bueno, yo perdona que quiera, aquí está Patricia, yo con Bendodo estuve el otro día en Madrid, hablando largo y tendido. Yo no te niego lo que tú no tengas razón, lo que está diciendo. Desde luego, en nuestro lado, ese concepto no lo tenemos, y lo tendríamos, ¿eh? Y que sea de Bendodo más Bendodo, yo estoy hablando con él, con Bendodo, y por cierto, Mariano Rajoy...
Está arriba en primera línea con Feijóo. O sea,
en primera línea, porque
si
ha querido.
Don Antonio, lo digo yo, pues todavía, pues yo puedo decir, oye, pues no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Feijóo, porque tengo el derecho a decirlo.
Estaba con
pero Bendodo, que está en primera línea.
¿Ustedes creen que el PP tiene su estrategia de oposición ya definida? ¿O están todavía en veremos? ¿Qué es lo que se queja Bendodo? Es decir, la indefinición.
Pues puede ser que estemos en veremos.
Es lo que dice el País de Bendodo. Lo que dice. ¿Y por qué? Yo creo en la prensa, soy periodista. Y creo en la prensa. Y creo que el País es un gran periódico, por cierto, creado por Fraga Iribarne. El primer creador del País se llama Fraga Iribarne. Que nadie lo sabe, pero así de claro.
No nos olvidemos de las declaraciones de Pedro Sánchez cuando lo echaron del Partido Socialista contra el Grupo Prisa. No nos olvidemos, fueron sonadas.
Prisa debe 1.000 millones de euros.
Vamos al PP.
Bueno,
vamos al PP.
Bueno, yo creo que sí.
Hombre,
la tiene.
Puede haber malestar, pero más que nada por la jugada que hará ahora y quitará gente de portavoces y quitará a primera línea.
Más que quitará,
cambiará. Quitará, me refiero a que sí, los quitan, claro, de primera línea, claro. Y pues los ponen en otra línea, ¿no? Y puede ser que sea ese, y puede que con Bendodo no cuente, ya lo hemos estado enrabetado, pero no lo sé. No llego a esos niveles. Yo, don Antonio,
ven,
sí llega a ese nivel.
¿Ustedes creen que la estrategia política del Partido Popular esté clara? ¿O está en un mar de dudas? ¿Qué hacer?
Yo creo que al final en política, y ha sido históricamente así, el poder une. Y cuando no se gobierna, siempre surgen voces discrepantes. Aquí yo, evidentemente, lo que haya dicho no se me escapa, porque son declaraciones que habrá reflejado un medio de comunicación respetable, pero uno no lo conoce como para poder efectuar la valoración. Pero creo que, evidentemente, dentro del Partido Popular van a tener que organizarse para gestionar y hacer un trabajo desde la oposición en el gobierno de España, y eso va a implicar cambios. Yo, lo que ha trascendido y ha trasladado el señor Feijóo es que entiende que el primer cambio escenario es que no puede mantener a Cuca Gamarra con la doble portavocía, tanto del partido como del Congreso. Eso es lógico, y luego hay que ver los procesos que hayan internos, porque el Partido Popular va a vivir ahora una etapa donde tiene mucho poder autonómico, por tanto van a haber liderazgos autonómicos que van a dar un paso al frente dentro de la organización, posiblemente también a nivel nacional, y vemos cómo va a resistir el núcleo duro del Partido Popular a nivel nacional. Ahí todos tenemos en mente, seguramente eso lo conocerá mucho mejor Antonio que yo, y tenemos la referencia de Ayuso en Madrid, y veremos
de todas formas, yo lo comentábamos aquí,
en los próximos años ese liderazgo quien lo asume dentro del Partido Popular a nivel nacional.
Lo comentábamos aquí, yo creo que en el caso de Feijóo, hablo con mucha humildad porque no sigo mucho el tema político.
No hablas con él toda la semana.
No. Me refiero ni con él ni con muchos, pero como ven, participo poco de estas cosas porque no estoy muy al tanto de las noticias y demás. Pero sí lo comentamos aquí hace un par de tertulias, que Feijóo viene de dirigir una autonomía durante muchos años y hacerlo con relativa solvencia y bien. Es decir, Galicia creo que ha dado pasos importantes.
Por lo menos con el aplauso de los gallegos, porque ha repetido María Di María.
Más allá de entrar, porque es cierto que a lo mejor, y hablo desde la vertiente más apolítica mía, tendemos España en general a juzgar a las personas por las sensaciones que nos da. Nosotros somos muy kinestésicos, muy de fibra, ¿no? Y yo creo que a la gente hay que dejarla trabajar. Yo creo que a Feijóo habría que darle la oportunidad de ver hasta dónde llega, como se le ha dado la oportunidad a Pedro Sánchez, y se le dio en su momento a Rajoy, a Aznar y a Felipe y a todos, antes de plantear un relevo como puede ser Ayuso, que particularmente a mí también me parece una tía muy interesante, pero no sé hasta qué punto, o sea, detrás de ahí hay una capacidad de
gestión. Pero yo
no
creo que se esté planteando el relevo de Feijóo. No,
pero bueno,
yo creo que lo que se está planteando es el relevo de los que tiene delante
y cambio.
Pero
hablo de estrategia. Es decir, yo pienso que en política hay que tener estrategia. Y hay que asumir de verdad lo que están asumiendo, que hay un gobierno legítimo, que tiene toda la capacidad de gobernar, que va a tener una legislatura muy compleja, que va a poder legislar muy poco y que hay una compensación, como bien decía Aarón, de poder territorial con respecto al poder nacional, donde hay competencias transferidas que van a chocar unas con otras. Y está después el absorber la deuda de las comunidades autónomas, que está también ahora mismo en candelero, de que una vez que se ha negociado con RC y con Junts para Cataluña, hay que trasladarlo al resto de comunidades autónomas, con lo cual va a ver quién se va a favorecer y quién se va a perjudicar. Y todo eso tiene que tener una estrategia la oposición de decir.
La tiene. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Arón.
Sí, que sirva de precedencia.
No digo ningún reparo. A mí la ideología no me separa. No me separa la ideología de las personas. Nunca me ha separado, nunca. Vamos a ver. Claro que es muy distinto ganar que perder. Por eso, el amigo Núñez Feijóo viene simplemente de ganar dos elecciones en un año. Ganar no, en una arrasar y en otra ganar claramente. Ese es el pecado que ha cometido. Eso es primero.
Sacar más votos.
No, ganar no, ostensiblemente. No. Otra cosa es que pueda gobernar o no. Eso y la influencia de gobernar o no es un cambio radical. En el PP, en el PUPU, en el PSOE y en todo, sin duda. Hombre, si el PSOE no estuviera gobernando hoy, lo que habría ahí dentro. Ya habría una jaula de grillo. Total. Pero bueno, respeto profundo a los partidos. Que se está cambiando, que se está viendo quién ejecuta una estrategia ahora distinta a no gobernar, sin duda. Se está viendo. Ahora, yo tuve la oportunidad, que acá ha salido en la antena aquí improvisado, estuve con ellos, separados,
en la razón,
con Bendodo y el amigo expresidente de gobierno, Mariano Rajoy, que estaba pletórico. Hablé con él, bueno, tampoco grandes conversaciones, no veo ningún problema. Estuve con Núñez Feijóo, que por cierto le dije, ¿necesita usted un doctor? Y tal, bueno, muerto de risa, porque me identifica a mí como médico, como lo que soy. Y además él es que viene del Insalud, que estuvo mucho tiempo y fue muy bien, pues se lo sabe muy bien. Y evidentemente, no mezclemos a Isabel Díaz Ayuso contra él, porque son íntimos amigos. Vamos a ver, yo soy amigo personal de Isabel Díaz Ayuso. Personal. Cuando Isabel no era nadie, en el sentido de que era muy joven, era encargada... Bueno,
era community manager de Esperanza Aguirre.
Sí, era encargada de redes en el PP.
Sí, community manager.
Cuando nadie hablaba de redes.
Ayuso era íntimo también de Pablo Casado.
No, perdón. Salían a tomar cerveza juntos.
Y de Pablo...
Echenique.
No, pero...
De Pablo Iglesias.
No tiene que ver nada, ¿no?, con lo que estoy diciendo
no
yo.
No me sale ni el apellido.
Isabel Díaz Ayuso, tú dirías que Pablo era o no era, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando vino aquí era para eso, y no está en su mente. Es una mujer inteligente, Claramente, no, su mente no está ir a quitar o ir a ganar unas elecciones interna para gobernar este país. No, no, te lo prometo que no. Y yo creo que lo puedo decir con mucha seguridad. No está en eso. Ahora bien, que hay que cambiar estrategia, sin duda. Que la tenemos, yo creo que se tiene. Creo que se está confirmando, configurando en estos momentos, para poder abordar con más tranquilidad, con otra estrategia, lo que nos viene. Discrepo contigo, Diego. Esta legislatura va a ser la legislatura mayor de la democracia. Sí. Te lo he dicho aquí dos
mayor,
veces.
Mayor de...
La democracia.
De tiempo.
Sí,
pero capacidad legislativa poca, ¿no?
No, toda. Yo creo, fíjese, lo está diciendo alguien del PP, senador, durante 15 años. ¿Por qué? No hay ningún motivo de los que están gobernando, que tienen la mayoría absoluta, para romperla. Ninguno. Porque a nivel individual de cada uno de los que hicieron el pacto, yo estoy en contra total, porque creo que es un pacto desde el punto de vista abyecto, por decirlo de una manera, no quieren romper, porque la única oportunidad que tienen de estar haciendo lo que están haciendo es que esté Pedro Sánchez. Si ellos rompen la mayoría, saben que el único partido que puede ganar es el Partido Popular. No hay otro.
Con una repetición electoral, unas elecciones a corto plazo.
Y con lo cual no va a haber elecciones.
Pero va a aprobar leyes, hace falta mayoría del Parlamento.
¿Y lo tiene? Perdón.
No siempre.
Para la investidura.
Perdón, vamos a ver, ¿ustedes creen que hay alguien normal? Bueno, no sé si hay mucha gente normal ahí, pero bueno, ¿que se autodisuelva? Vamos a ver. Jung, por muy que diga Puigdemont que es un iluminado, lo digo con toda la consecuencia, nunca va a romper, ponga lo que le ponga. Hará... Oh, sí,
en
bueno,
la película.
En la película, pero no va a romper porque el primero perjudicado es él.
Sí, pero una moción de censura es una cosa, una aprobación de una ley es otra.
¿Y por qué no? ¿Pero por qué no lo va a aprobar? Bueno. ¿Quién la va a aprobar? ¿Quién la va a aprobar? ¿El Partido Popular? No nos van a dejar. El presidente de gobierno dijo en sede parlamentaria que va a ser un muro de hormigón entre lo que es el famoso cordón sanitario, para que no gobierne nunca la derecha.
Es como Trump.
La derecha, ultraderecha.
Lo explicó muy mal.
Son palabras
de Trump, algo que he criticado toda la vida. De hago un muro, me están persiguiendo.
Yo echo de menos que Sánchez no haya salido a reexplicar eso, porque la interpretación que hace Antonio la ha hecho mucha gente y lo ha explicado muy mal. Quería decir es que quería aislar los corrientes de ultraderecha.
Y esa es la interpretación de él. Yo no sé lo que quería pensar. Pedro Sánchez,
mira, creo que lo has entendido.
¿Junts de dónde es? ¿De ultraizquierda?
Es la mayoría progresista,
pero tiene de progresista lo que yo de cura.
Sí.
Que por cierto, yo no tengo nada de cura.
¿Y PNV? ¿Y PNV que tiene de izquierda?
No, no habla de izquierda, que habla de mayoría de progreso.
La gran decisión que tiene que tomar el PP desde el punto de vista estratégico, en mi opinión, más allá de lo que hablábamos de los debates de los liderazgos, hace dos años Núñez Feijóo tampoco tenía en la cabeza liderar el Partido Popular. Si Ayuso lidera el Partido Popular a nivel nacional, no será porque confronte con Feijóo, sino porque la
aclamación.
Por aclamación, y determinen que es necesario un cambio de rumbo en el PP y entienden que su liderazgo es el que tendrá que ponerse encima de la mesa para el partido a nivel nacional. Pero lo que me refería es que la gran estrategia que tendrá que decidir el Partido Popular, más allá de cómo se arme ahora en la oposición, es decidir si va a seguir caminando de la mano de Vox
ahí,
o no.
Esa
es la gran decisión. Sí. Porque no, al final...
No. Si se abraza o se aparta.
Claro, porque al final tenemos partidos, como decía Patricia, que son nacionalistas conservadores de derecha, que su decisión de no apoyar la investidura de Feijóo, como pasó con el PNV, se lo dejó muy claro Hitor Esteban, no tiene que ver con el programa político que presentaba el PP, tiene que ver con los acuerdos con Vox, única y exclusivamente.
Pero vamos a ver, Vox, están ahí, yo no soy de Vox, ni me gusta Vox. La ideología no me gusta nada. Ahí tengo señores, igual que tengo amigos socialistas, tengo amigos de Vox y de Coalición Canaria, y me siento orgulloso de tenerlo. Ahora bien, es que lo que has dicho es, vamos a ver, no está en juego Núñez Feijóo, no está en juego ni un solo minuto. Vamos a ver, el único líder político español en la democracia que ha ganado 4 mayorías absolutas seguidas, y que en Galicia ni hay Vox, ni hay Podemos, ni uno, es él. Ese bagaje político no lo tiene nadie. Luego, no es discutible, no hay nadie. Bueno, si hablas de tu líder legítimo como Pedro Sánchez, pasa a presidente de gobierno habiendo sido concejal en la oposición. Nunca ha tenido una gestión de nada. Nunca ha ganado ni una sola elección. Pedro Sánchez,
ya,
ni una.
Ya no es así.
No ha ganado ninguna.
Antonio, ¿tú crees que con la estrategia actual del Partido Popular...
hecha ninguna elección de voto. Otra cosa es que el Parlamento sea Parlamento legítimo,
pero
te lo he dicho.
Pero escucha, Antonio, la reflexión...
En el 19 ganó las elecciones.
No, pero ¿qué ganó las elecciones? ¿Dónde las ganó?
Tanto en abril del 2019 como en noviembre del 2019.
¿Pero qué estás diciendo?
mayor número de votos.
Pero que no,
y diputado.
No, no, que no. Va, que no.
¿Quién no ha ganado elecciones?
Pedro Sánchez.
Sí, ha ganado.
Sí. Sí,
ganó.
Dime una, ¿cuál? La,
19.
A ver, ¿cuánto? ¿Quién ganó?
Abril y noviembre, las dos generales.
Que no. Perdone. Estoy capaz
de. Sacó mayor número de votos, mayor número de escaños.
No, mayor número de votos, lo de menos.
Pudo conformar mayorías parlamentarias.
No, ganó en diciembre.
Pero con mayor número de votos.
Sí, pero vamos a ver. Bueno, lo que le ocurrió a Pedro Sánchez es que lo echaron del PSOE y tuvo que salir por la puerta de atrás porque lo cogieron votando con una urna que era falsa. Y metió votos falsos y lo echaron. Ese sí, su historia la tiene que asumir. Se fue con un cochito de segunda mano y se recorrió. Porque es un perseverante, todas las sedes del Partido Socialista lo eligieron. Eso sí ocurrió.
Que yo conozco a una chica que iba en ese coche y no quiere entrar, está en Madrid, y no quiere entrar a hablar porque está decepcionada de Pedro Sánchez. Conozco a una chica que iba en ese coche.
¿Por qué no me saca alguien que cuando sacamos el 19?
No, pero ganó, no, Antonio. No,
bueno.
El 19 tuvimos 123 en abril y 120 en noviembre. El PP pasó de los 80 y pocos en abril.
Yo me confundí con la autonomía.
Sí, además que nos quedamos en
las generales del 19.
Sí, bueno, que nos quedamos con 60 votos, 80 escaños.
Sí, bueno, 80 en abril y luego los recuperaron.
Pero bueno, elecciones como se han ganado por el Partido Popular, te lo digo de verdad. Y Alberto Núñez Feijóo tiene un currículum vitae para poner, para sacar matrícula de honor.
El currículum no se vive en el futuro,
no,
de
currículum
la política.
Político.
Sí, sí, pero no se vive de la futura.
Bueno, 120 a 89.
Pero sí, rectifico.
Pregunta que les hago. ¿Ustedes creen que Alberto Núñez Feijóo, con la estrategia actual y los pactos de gobierno que tienen comunidades autónomas, podrá gobernar en algún momento manteniendo... Sí. Sí. Sin hacer un cambio de estrategia.
Ahora.
No tiene cambio la estrategia.
A ver, seguro. Yo creo
es decir,
que
tal y como está ahora mismo la situación en este país, manteniendo los acuerdos de gobierno en las comunidades autónomas y diluyendo su mensaje sin marcar una línea clara de apartarse, como han hecho, por ejemplo, los conservadores polacos o los conservadores holandeses, que han hablado claramente después de haberse equivocado coqueteando con la ultraderecha, decir, estos son una gente y yo me pongo al otro lado del cordón, o del otro lado del muro. ¿Sin ese cambio, Feijóo puede gobernar en este país?
Yo creo, y si me permiten la opinión, es yo creo que lo que funciona no hay que tocarlo. Yo creo que él lo ha hecho bien, el equipo, con las salvedades de este cambio que quiere hacer de la señora portavoza y portavoz.
Portavoz llegará.
Llegará. Me salió un
nuevo
poemita.
Llegará.
Yo creo que lo que funciona no hay que tocarlo. Que se puede limar, pues porque también hay desgaste de personas que digan, oye, pues no. Pero como decía Antonio, y yo creo que y comentaba yo antes, creo que es una persona que hay que darle la oportunidad. Es decir, que no ha mejorado conforme a Pablo Casado, ¿no? El anterior. Y le está dando al PP un cariz, por lo menos a mí me gusta, en el sentido que es sosegado. Es decir, es un perfil de una persona que no quiere entrar.
¿Cuánto tiempo va a estar sosegado?
Pero es que para incendiar ya tienes a otras figuras.
Pero es que,
o sea, o para calentar. Eso. Es que yo creo que al final, en España, debemos de buscar tanto la izquierda como la derecha. Y mejor de estar con rollos de izquierdas y derechas. O sea, tenemos que buscar personas que sean gestoras. O sea, que tengan antecedentes, que estén rodeados de un equipo y que no se dediquen a hablar, sino a hacer. Y evidentemente, hombre, la política requiere de pactos, requiere de reuniones, requiere de consenso.
Y estrategia.
Sí, pero al final, ¿para qué vas a empezar, perdona Patri, una estrategia 4 años antes de que se produzcan las elecciones? Es decir, claro que sí, porque tienes que tener, obviamente, sí, no, pero me refiero,
pero me refiero
a un cambio de estrategia para cambiar algo. O sea, si no.
No, pero yo creo que sí tiene una estrategia y una línea marcada.
Por ejemplo, ha reconocido que ha sido un error pactar antes de las elecciones generales con Vox por la urgencia que tenían algunos cargos del PP de llegar al gobierno. ¿Ha reconocido alguien en el PP que eso ha sido un error? Porque yo creo que todo el mundo debe hacer análisis, ¿no?
Yo lo reconozco y creo
Pero tú crees que si no hubiera pactado, el resultado hubiera sido diferente.
Sí, yo lo creo.
Hay alguna entrevista, yo creo que el propio Feijóo lo ha dicho. En los acuerdos con Vox a nivel territorial, el partido es consciente que le mermó votos a nivel nacional. Y yo creo que la reflexión, con independencia de que comparto contigo, Juan, que lo que tienes que poner al frente de las administraciones son buenos gestores. Claro. Lo cierto es que históricamente a nivel nacional, quien ha conseguido normalmente gobernar es aquel que ha sido capaz de captar el voto de centro.
Siempre.
Y uno de los problemas desde el punto de vista estratégico para nosotros, para el PSOE, durante estos años que se ha conseguido gobernar, pero que estamos en un umbral que casi parece nuestro techo en los últimos 8 años, que es esos 120 diputados, muy alejados de resultados obtenidos en los 80 y los 90.
Más de 200.
Efectivamente. Y es así, es como consecuencia de alcanzar acuerdos con lo que en España se conoce como la extrema izquierda, o cuando confrontamos lo que puede ser la extrema izquierda con los acuerdos con Podemos. Nosotros defendemos que es para conseguir avances en el ámbito social, pero esos acuerdos hay buena parte de la población que no los comparte. Y creo que al PP le está pasando lo mismo ahora con Vox. Es decir, los acuerdos con la extrema derecha, no siguiendo la hoja de ruta que marca el Partido Popular Europeo, donde se establece un cordón sanitario para no dejar que entren en las instituciones, porque polarizan con mensajes, en mi opinión, muy alejados de lo que tiene que promover cualquier buen gestor, porque son demasiado populistas, en mi opinión, esa es una opinión personal, va a condicionar mucho la estrategia que los próximos 4 años adopte el Partido Popular. Feijóo decía claramente, es decir, a ellos les gusta pactar, y lo digo, les gustaba pactar con Vox, y dijo abiertamente que no, que no le quedaba más remedio. Claro. Y había algún periodista, creo que era Ancina, que le decía, oiga, que usted está dando el mismo argumento que estará dando Sánchez para pactar con el resto de formaciones políticas en el arco parlamentario. Y los argumentos, es verdad que podemos tener posiciones políticas, pero los argumentos son fáciles de agarrarlos, tanto unos como otros, según cómo los miremos, ¿no?
Pero mira por los Países Bajos. Partiendo de la base que España no tiene memoria, efectivamente tú puedes ir cambiando, pero hasta dentro de 4 años no hay elecciones. Y la gente no
bueno,
se va a acordar
europea,
de la...
Bueno, hay europea y hay
sí,
catalanas y hay
vasca. Pero que en España, hablamos de España, macho, que es lo que puede hacer que cambie para un lado o para el otro. O sea, yo creo que...
Sí,
que,
pero tú la estrategia la tienes que marcar durante 4 años. El trabajo todo, no es 15 claro. días antes hago un equipo.
Pero
no, el equipo
está
tiene
claro
que
la estrategia tiene que estar ahí. Estamos hablando no de que no esté, sino de cambiarla, ¿no?
Y entiendo que es verdad que el almor seguido la estrategia que les fue segura en Galicia. De, oye... todo lo controlo, toda la gente a mi alrededor lo controlo y lo ha llevado a Madrid, y a lo mejor esa gente no tiene el nivel para llegar a Madrid, pero sí se quedarse en Galicia.
Yo que tengo la sensación que se desmarcan de Vox, pero desmarcarse, es decir, con políticas coherentes y hacen un acercamiento, le guste más o le guste menos a la parte dura del Partido Popular, de que es más fácil dejar gobernar al PSOE con un control desde fuera y que deje gobernar al PP con un control desde fuera y no hacer gobiernos de coalición PP-PSOE, pero no caer en la tentación de que un gobierno autonómico o locales apoyándose en Vox.
Pero a lo mejor también vale la pena que Vox se replantee cuáles son sus criterios y quite a esos elementos que son incendiarios, y también Vox asuma otro cariz político que lo lleve hacia una supervivencia mayor.
Vox ya ha definido su estrategia, ya la tiene clara.
Sí, sí.
Adiós a Espinosa Álvarez Montero. Adiós. Y hola a Ortega Smith.
Pero ¿cuánto le va a durar eso?
Es decir, 4 años le va a durar.
Bueno, Ortega Smith, este no creo que dure mucho.
No, quiero decirte la estrategia. Yo creo que Vox ha marcado su paso y lo tiene definido. Y el PP es el que no sabe si ir para allá o para acá. Ya.
Lo hablamos aquí fuera. Yo creo que además lo de Argentina les ha dado a ellos un rebufo de la hostia.
Bueno, y Países Bajos, joder.
Y ese es el... Al final ese es el...
Países Bajos, que ha ganado la ultraderecha, ¿eh?
Pero bueno, hay un sistema parlamentario. Ahí no hay segunda vuelta. Ahí no va a gobernar. Pero en Francia hay segunda vuelta. Cuidado, ¿eh?
Pero la ultraderecha
es. Los regímenes presidencialistas son peligrosos para estos cambios. Porque el Parlamento te permite hacer un cordón y decir, no hago para
que... Pero que lo de Argentina, yo lo comentaba aquí fuera.
Pero la segunda vuelta en Francia veremos a ver, ¿eh?
Veremos la evolución de Argentina. Pero que después de tantos años de porque Argentina la verdad es que es un país absolutamente estupendo, pero que ha tenido mucha mala suerte con los sectores que ha tenido ahí enfrente, me da igual del lado que sea,
los llevan eligiendo ya un tiempo, ¿no?
Por eso yo creo que este señor, que es bastante peculiar porque parece salido de un reality show, pero bueno,
se define anarco liberal el mismo.
Ah, no sabía.
Sí, sí, viene del mundo del espectáculo.
Bueno, pues, ¿ah, sí?
Sí.
Ah, no lo sabía. Vale.
Al final tú dices, oye, de repente
parece futbolista el loco Milei, es como ¿te acuerdas? El mono Burgo.
Pero oye, no nos olvidemos que expropiaron a Repsol.
Pero no anteriores. Fueron los
primeros. No, los anteriores, sí.
No, pero se quiere privatizar. Entonces, todo, que tampoco puede ser.
Bueno, una cosa
pero,
es privatizar, otra cosa es expropiar.
Pero a veces.
Son conceptos diferentes.
Creo que eran los sofistas, ¿no? Que decían que los dos lados del tal, a veces hay que llevar las cosas al extremo para volver a un medio, ¿no? Y Argentina lleva muchos años sufriendo una gestión nefasta y una devaluación de su moneda, y es un país que tiene unos recursos brutales, ¿no?
Vamos, un país maravilloso.
Y lo que ha entrado ahí han sido mangantes. Esperemos que bueno, que no sea este nuevo caso y veamos otra vez el ejemplo de que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha es mala. Bueno,
Hay que darle la oportunidad también a ver lo que
a
va
a hacer, Milei, ¿no? dale dos meses y lleva tú la... Yo, la verdad es que hay cosas del discurso de Milei antes de que se convirtiera en esto que se ha convertido de ir con una motosierra y con un mazo.
Si tú aíslas el show y vas sí. al tal... Y
se... Hay cosas que no son disparatadas, ¿no? Pero para que sepan, guau, yo es que el otro día lo leía y no daba crédito, ¿no? Año 1949, en Argentina. Gobernaba Juan Domingo Perón. ¿Sabe lo que hace el hombre? Ordenar que las universidades nacionales de Argentina den clase gratuitamente, acepten cualquier matrícula de cualquier habitante latinoamericano de manera gratuita. Año 49. ¿Sabe cuándo se lo replantea a Argentina cortar esto? En el año 2007, con Cristina Fernández Kirchner. Pero es que a día de hoy, con todo el 140% de inflación, es gratuita la universidad en Argentina para todos los latinoamericanos. Así que habrá que hacer recorte. O sea,
se lo plantearon en el 2007,
pero no lo cambiaron. Claro. Habrá que hacer recorte. Y dice, coño, es que estas cosas... Imagínese usted que aquí nos cuestionamos si al inmigrante le pagamos una habitación en el Puerto de la Cruz, un hotelito, o le damos sanidad, si le ponemos la vacuna del COVID, si nos lo planteamos, imagínate tú, gratuito a todo lo que hable español. Venga, aquí que vengan todos los universitarios de Ecuador. Pues eso pasa en Argentina.
Ya,
por eso te digo que...
Y un montón de cosas, si se ha devaluado y está...
Y tú, si no tienes razón, el pueblo...
De hecho, creo que el 60% de la población es pobre, ¿no? Algo así.
Sí, claro.
Que eso al final los servicios públicos tienen que ser sostenibles.
Pero el 60% pobre es muy triste, ¿eh?
Y a los que avisan de que España va por el camino, en Argentina el 16% de la población paga la ayuda o el subsidio del 80%. Aquí todavía no hemos llegado a eso ni de
yo a mí los mensajes de que España va tal, yo creo que esas cosas hay que tener mucho cuidado. Llevamos ya 40 años.
Son alarmistas e incendiarios. Que hay que abrir los ojos, sí.
Sí, y para eso tenemos un recurso democrático que de momento, aunque lo intenten vulnerar, está ahí, que es una constitución maravillosa y firme. Pues cada 4 años podemos cambiar, chicos.
Y estamos los españoles, que no somos gilipollas.
A mí me gustaría, porque tú sabes, una de las cosas que yo estoy haciendo y que de repente se corta la conversación, la gente habla, porque todo el mundo tiene opinión política. Y cuando estamos varios colegas, amigos, tal, de un lado y del otro, digo, ¿tú fuiste a votar? No. ¿Tú fuiste a votar? No. Acabó la conversación. Claro. O sea, vete a votar. Equivócate. Para bien o para mal, equivócate lo que tú quieras, pero vete a votar. O sea, lo que no me vale es que me estés dando lecciones de lo que es una cosa a la otra y no ejerzas el derecho más importante que tenemos para que eso vaya de una manera o de otra.
El esfuerzo que te piden cada 4 años.
Deja, coño, eres
2 horitas ni a votar.
Eres un radical. No, radical no.
5 minutos.
O sea, oye, hay que votar.
Tienes
macho.
Toda la razón.
Hay que votar. Entonces, les invito a que lo hagan porque es que te das cuenta de que más de un 50% no ha ido a votar.
¿Votaría?
No fui porque...
Yo votaría porque fuese obligado a votar, como pasa
en Argentina. Es obligatorio, 86%
de casi toda la
en horario laboral, además, coño, lo hazlo un viernes y con tal. Y lo que hemos hablado. Además, certificado digital, ¿para qué lo tenemos? Venga, vota.
Oye. No, votar, y además debería ser un día laboral.
Y no gastar recursos públicos, playita. Colegios, coño, que se puede votar. Que vaya la gente a su ayuntamiento.
Así que...
Que des 3 días para votar, vaya a su ayuntamiento.
Y después cabrease cuando dice, yo te he votado a ti por esto, me cago en 10. Y ha hecho lo contrario.
Sí.
Porque... Pero hagan la prueba, con la conversación de 3-4 personas.
Tienes todo el derecho de quejarte.
El presidente legítimo
no iba a votar. No, es que me pilló mal, no, es que estaba de viaje.
Tú imagínate el que haya votado al PSOE o a Coalición Canaria o al Partido Popular pensando en lo que les prometían y ven lo que hacen. Porque no hay que excluir a ninguno, ¿eh?
No.
No hay que excluir a ninguno. Han dicho una cosa en la campaña y han hecho la contraria.
Pero eso es lo que
en
genera,
los primeros,
Diego,
2 meses.
Es inseguridad, tío. O sea, al final, ¿qué
descrédito
parte...?
Descrédito de la clase política. Eso es lo que tenemos que...
Pero es que eso está ocurriendo y lo estamos... Además, es que lo estamos validando como bueno. Ese. Que eso es lo... Y ahí es donde yo creo que la gente... Y ahí hay un sector del PSOE que se ha alzado un poco tal. Otros que no, a lo mejor no lo quieren hacer, pero lo reconocen. Pero eso tenemos que hacerlo, pero en todos, con todos los partidos. Es decir, no puedes decir una cosa y luego la otra, salvo que sea justificado, que también vale que una persona, no lo del cambio de opinión, no la coñaza, sino que, oye, pues las circunstancias del mercado, por lo que fuera, han cambiado y lo que yo creía que era por aquí, pues no.
Mira, Zapatero hizo una cosa en su última legislatura que costó una mayoría absoluta al PP, que fue hacer una cosa diferente a la que había dicho que hiciera. Con el tema de los recortes, con el tema de la aceptación de las imposiciones que se había llamado Obama, Merkel, no sé qué. La población española aquello no lo entendió porque hizo algo que había dicho que no iba a hacer. Y le dieron una mayoría absoluta al Partido Popular. Eso en este país ahora no pasa.
Pero porque estamos dando por bueno que la gente cambie de opinión. sin
hemos
argumento,
normalizado que nos mientan, es lo que hemos normalizado.
O por un interés particular.
Hemos normalizado que nos mientan.
No es mentir, es cambio de opinión.
A la mayoría de la población.
No, pero que no es mentir, es un cambio de opinión.
Yo creo que...
Pero hay elecciones repetidas y hubiese ganado alguien, dos o tres diputados más arriba o abajo, o hubiesen votado los españoles.
Yo creo que lo que ha
cambiado la estructura política de nuestro país ahora es las divisiones de los partidos. Pero es verdad, la verdad no está de moda. El problema de mentir no es mentir, que es un problema, sino es que no pase nada por mentir. En Estados Unidos puedes tener cuatro queridas, entre comillas, puedes tener no sé qué, pero como mientas te tienes que ir.
Sí.
Mira no, que, y sin mentir, como te haya fumado un porro con 14 años, dimite.
Pero
y en Europa también.
Sí, sí.
En Gran Bretaña,
tú sabes que en Estados Unidos, que es una sociedad bastante laxa desde el punto de vista
que le meta los cuernos a tu marido.
El mentir no te lo. Nixon se tuvo que ir no por lo que hizo, sino porque mintió. Porque mintió. Y la mentira no lo perdona. Pero bueno, yo creo que tenemos que.
Aquí poder... se van por robar una crema de antiarruga en un centro comercial.
Que tampoco es así, por cierto. De una cinta. Eso es gaviota come gaviota. Que el mayor enemigo de un cirujano no es un enfermo. Es otro cirujano que es de misma especialidad. Yeah. El mayor enemigo de un político no es el ciudadano. Otro político de tu misma ideología. Y eso hay que reconocerlo. Y eso se llama caínismo. Y España, que es la
que lo intentaron hacer con Ayuso también.
Bueno, sí, pero el problema es que el que muerda Ayuso se rompe los dientes. Se lo garantizo. Quien muerda Ayuso, y si tiene dentadura postiza, nunca más va a comer. Sin duda. ¿Sabes por qué? Porque, evidentemente, yo no soy neutral, ni quiero serlo neutral. Pero soy amigo, es de nuestro partido, y yo creo que es una mujer que vale mucho porque cuenta lo que siente. En todo momento.
Yo creo que sí. Que
es buenísimo.
A mí me recuerda, lo dije el otro día y la gente se me moría de la risa. ¿Se acuerdan de Miliquito?
Sí, bueno,
de Emilio Aragón.
Sí.
Cuando Emilio Aragón empezó a presentar en televisión, a mí me recuerda a Yusuf, a Emilio Aragón, cuando empezó a... Pues que va espontánea, va y dice...
No es mala comparación, porque estabas hablando de un genio.
Sí, sí,
Miliquito toca cuatro...
Le puso normalidad, entonces yo a Ayuso la veo, dice lo que le parece.
Es que yo creo que la normalidad tiene un futuro enorme en política. Miliquito sabe cuatro idiomas, toca cinco o seis instrumentos de forma virtuosa, es un gran actor, es un gran tío.
Pero presentó, es un gran empezó padre. A quitar la impostura sí. en la presentación sí. de un programa de televisión. Claro. Antes era como todo guionizado, la postura, no sé sí, qué, sí, pim, sí. pam, como muy distante. Y Miliquito llegó allí con la zapatilla y el frac empezó a ser él.
A mí lo que me da pena todo esto es que en todo este tiempo y en todas estas cosas que ocurren, desgastemos a personas y a políticos que pueden ser buenos gestores, tanto en un lado como en el otro. En sí.
Como Feijóo, ¿no? Que
al final, sí, a mí me... Yo vuelvo a repetir, o sea, yo creo que Feijóo habría que dejarlo, aunque sea ver. Bueno, yo creo que además ha demostrado tal, como lo mismo que se ha dejado hacer a Pedro Sánchez. Ayuso, cuando le toque y llegue su momento, pues lo tendrá también. Pero el peligro de esto, de las modas y de las aclamaciones populares, está en que todo esto va desgastando también a las figuras políticas.
¿Cómo llegó Ayuso al gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid? Es que nos olvidamos de muchas cosas. ¿Cómo llegó?
Por Esperanza
Aguirre. ¿Ganando una elección?
No.
Era la segunda fuerza más votada.
Era con lo del rollo de Esperanza Aguirre,
pactando,
¿no?
Pactando con Ciudadanos.
Pactando con Ciudadanos. Siendo la segunda y tercera fuerza más votada.
Ganó las elecciones
Aguilondo. Ganó el PSOE.
Aguilondo.
Pero que eso da igual ya.
No da igual, hay que recordarlo. Porque cuando tú exiges una cosa, después
pero es que lo bonito de la política que tenemos, si es que lo bonito de la política que tenemos es que podamos llegar a acuerdos. Yo creo que las mayorías absolutas, salvo en circunstancias muy justificadas, no son buenas en general. O sea,
sí, yo creo que sí.
Pero era válido que Ayuso llegara a la presidencia del gobierno así y ahora Pedro Sánchez no.
Pero quién
no, que no, igual, que nadie está cuestionando, no, no, no.
¿Cómo ha llegado?
Nadie está cuestionando, nadie
ha llegado como tiene que llegar, con votos.
Y Pedro Sánchez igual.
¿Y pactó? Sí.
Pero
Pedro Sánchez nadie lo está
bueno
criticando.
Que con voto,
está criticando el...
Pero vamos a ver.
Ahora.
Díaz Ayuso ha tenido dos mayorías en Madrid. Venga, Única. Con lo
señores,
cual,
tenemos que dejarlo aquí porque son las 11.
Ha llegado valiendo.
Sí. Y Pedro Sánchez no vale.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que Pedro Sánchez no.
No, yo creo que
a mí no me cae bien, pero el tipo tiene
compañía. Nadie está cuestionando la legitimidad de Pedro Sánchez.
No, yo sé lo que nunca
he dicho. Una habilidad de persona como la psicópata.
Cuidado, que no hemos hablado. Échale al siguiente, el tic patológico. Pero no es eso para la semana
que viene. Yo no he patológico. Yo digo que es sociópata. Pero yo conozco bien su tesis doctoral porque tú dices que. No, sociópata no es una enfermedad.
No, y psicopatía tampoco es una enfermedad.
No, sí, la psicopatía sí.
Pata. Hay que matar
a un médico, hay que tratar al enfermo. Pero al diabético, insulina. Al psicópata, medicamento. Al sociópata, no. Es una enfermedad, no. Es una patología social.
Una característica de la personalidad. Social.
Ahora, Pedro Sánchez, no es lo mismo. Pedro Sánchez, yo fui el portavoz de la Comisión de Investigación de su tesis doctoral. Falsa toda, señores. Falsa toda. Punto. Cuando alguien es capaz de poner una tesis doctoral... No, no.
Estamos
falsa, no. No, estamos en España.
José, mira que
yo,
nos
soy
vamos.
Yo soy español, ¿eh? Yo soy español, estamos en España.
José se me ha perdido.
José está ahí.
José se me ha perdido.
Está escondido.
Ah, que está escuchando.
Por cierto, la ministra de Sanidad actual, que conozco muy bien...
Se ha divorciado.
Bueno, eso es...
Como Inés Arrimada, que también se ha divorciado.
Ah, ¿se divorció?
En estos días. Una semana antes.
Yo no me meto si
se divorció. Inés Arrimada hoy.
No me meto si se divorcia o no.
Inés Arrimada,
entra en su currículo que presentó en el ministerio y pone doctora. Falso. No tiene doctorado hecho. Eso es lo que
marca... Es médico anestesista.
Anestesista que tiene que ver con el doctorado. Tú eres médico, eres licenciado en medicina y especialista en anestesiología y reanimación. No, doctor, no, eso es doctor, lo decimos los demás. El doctorado es una cosa distinta a la licenciatura. Él pone, ella pone doctor como mérito y no es doctora. Es
bueno, la segunda ya. Pero es una buena médica.
Bueno.
I don't know.
Nos tenemos que ir, señores. Patricia, Juan, Aarón y Antonio, hasta el martes.
Perfecto.
Ustedes hasta la siguiente. Hasta dentro de 2 semanas. Patricia, la semana que viene. Sí.